Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y en el control operativo Cristian Rosales. Esperamos contar con su escucha en esta edición dedicada al muralista Diego Rivera, un destacado artista mexicano reconocido tanto en el ámbito político como cultural de nuestro país, puesto que se identificaba con los ideales revolucionarios de la nación del siglo XIX. Es importante comentarles que dedicó la mitad de su vida a la pintura mural. Es decir, entre 1922 y 1956 realizó 28 obras monumentales, en las cuales, claro, representa la vida social de ese tiempo y pinta escenas de realismo popular arraigadas a la tradición autóctona mexicana. Esta tarde, pues, abordaremos algunos detalles de su trayectoria tanto artística como personal, esto en voz del maestro Francisco Javier Ramírez González, egresado de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Artística. Pudimos hablar sobre esta vida de nuestro artista mexicano, Diego Rivera. Comenzamos.
Bien, Diego Rivera nació en Guanajuato en 1886. Lo registraron con este singular nombre, Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Con ese nombre lo registraron. Y bueno, con el tiempo él fue quitando nombres y nombres, se quedó solamente con Diego María Rivera y finalmente como Diego Rivera, como todos lo conocemos. Él desde muy niño dio muestras de su talento, de su habilidad para dibujar y pintar, y muy joven entró a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Y en 1907 se le dieron una beca para irse a España a estudiar pintura, a continuar sus estudios. Bueno, antes ahí en la Academia de San Carlos él fue alumno, entre otros, de José María Velasco, el gran paisajista. Y una vez que se fue a España en 1907, pues allá aprendió muchísimo, fue alumno de Chicharro, un pintor español muy connotado en su época, y fue amigo de varios pintores. Allá estudió mucho al Greco, a Goya, a los grandes pintores españoles, a Velázquez, y luego hizo un viaje de estudios por Europa. Particularmente le atraía mucho París. París en aquel tiempo era considerada la capital cultural del mundo. Entonces él permaneció un tiempo ahí. En 1910 regresó a México, justo antes de que iniciara la lucha revolucionaria. Hizo una exposición. Entonces pues ahí medio vio cómo estaban alborotado todo el asunto y decidió un año después regresarse otra vez a París, consiguió otra beca y se fue a París, donde se instaló en el barrio Montmartre, el barrio de los artistas, y allá conoció pues a muchos pintores, su amigo de Picasso, de Modigliani y de otros artistas de la época. Y pues tomó muchas influencias, sobre todo de Cézanne, a quien admiraba. Incluso hay obras de Diego Rivera que uno pensaría que las hizo Cézanne, o sea, tanta era la influencia. Y se involucró también en el cubismo junto con Diego Rivera, con Pablo Picasso, con Braque, con Juan Gris, con los cubistas de ese tiempo, y hasta compitieron y hubo ahí pleitos porque Diego Rivera decía que a él le fusilaban algunas cosas, Picasso pues lo negaba, y bueno, incluso llegaron a tener así como la intención de golpearse, pero bueno, no pasó a mayores. Y bueno, ahí aprendió muchísimo, sobre todo del cubismo. Él hizo unos cuadros cubistas espléndidos. Incluso en el Museo Regional de Guadalajara está un cuadro que les dejó a los entonces directores del museo, que eran Isca Farías y José Guadalupe Zuno. Les dejó, como era amigo de ellos, les dejó un cuadro cubista que muchas veces se ha exhibido en exposiciones de Diego Rivera. Y bueno, también su vínculo con Jalisco, pues nada más y nada menos que se casó con una tapatía, con Guadalupe Marín. Pero bueno, siguiendo con su vida allá en París, allá también conoció a un par de rusas. Una de ellas se llamaba Angelina Belov, con quien tuvo allí pues sus queveres, ahí vivieron juntos. Tuvieron un hijo que murió muy niño, muy pequeño, y con la otra también se involucró, ahí hubo unas cosas medio curiosas, y también tuvo una hija. Después, él se vino ya como 10 años después, ya como en los años 20, 21, regresó al país, y se involucró con el movimiento muralista. Él junto con Orozco y con Siqueiros, bueno, se les conoce como los impulsores, pero en realidad el muralismo no inició con ellos. El muralismo inició con otro jalisciente, con Roberto Montenegro y con Amado de la Cueva, también otro jalisciense. Ellos y luego se involucraron otros artistas en la realización de murales. Y muchos de ellos fueron borrados, los iniciales, y luego después en la Escuela Nacional Preparatoria ya pintaron ahí Jean Charlot, un francés, pintó Orozco, pintó Diego Rivera, tuvieron pleitos, incluso les rayaban sus murales, fueron hostigados, incluso les permitieron andar armados para defenderse, porque a ese grado estaba la violencia y el rechazo que tenían a su obra, porque consideraban que eran monotes, que no tenían nada que ver con el arte. Y entonces les permitieron andar armados para defenderse. Se cuenta pues de Diego Rivera, que tenía una pistola, la traía fajada al cinto, y la sacaba, y claro, nunca disparó, pero sí con eso ahuyentaba a los agresores. Bueno, Diego Rivera consideró en un primer inicio, cuando regresó a México, que había perdido el tiempo allá en París, en Europa, cosa que finalmente pues no fue cierto. Él finalmente reconoció que había aprendido mucho, pero en un primer momento como que renegaba de todas las vanguardias europeas, y él se reencontró con la identidad mexicana. Le gustó mucho pues revalorar el arte prehispánico, y él incluso fue un gran coleccionista. De hecho, construyó el Anahuacalli, una casa allá en la Ciudad de México, allá a las afueras, donde tenía una colección muy amplia de arte prehispánico. Y bueno, él encontró que sus raíces eran esas, y que él no tenía por qué estar pintando a la manera europea, aunque bueno, ya visto con detenimiento, pues de ahí provenían sus mayores enseñanzas. Pero él las supo sintetizar, y todo el cubismo, todo el impresionismo y todo eso, o post-impresionismo, todo lo clásico que aprendía ya lo aplicó ya después en sus murales, y hizo toda una serie de estudios, y bueno, se le dio la oportunidad de hacer grandes murales, como en la Secretaría de Educación Pública, en Palacio Nacional y en Chapingo, bueno, en muchas partes, en el IMSS también dejó obra. en el Palacio de Bellas Artes y en el hotel este que se cayó del Prado, creo que se llamaba, que se cayó con el temblor del 85, y que por fortuna lograron rescatar el mural, que es muy famoso, el de la Sueño Dominical de una Tarde en la Alameda, creo que se llama, donde pintó a Frida Kahlo, donde pintó a la famosa Catrina, que es la que realmente le ha dado ese impulso al Día de Muertos en nuestro país, aunque él retomó la imagen de José Guadalupe Posada, que es la original, y que se llamaba la calavera garbancera, y Diego le modificó, la hizo, le puso plumas, le puso ropaje, la rebautizó como la Catrina. Entonces, él siempre aprovechó en sus murales para retratar, pues, a sus amores, como Frida Kahlo, a sus amigos, a él mismo se pintó en los murales.
Bueno, pues en la primera parte de esta entrevista que sostuvimos con el maestro Francisco Javier Ramírez González, nos habla justamente sobre este pleito que tuvo Picasso con Rivera y que incluso fue acusado de plagio y llegado hasta los golpes, según esta primera parte de la entrevista que hemos escuchado. Tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Cinco obras fundamentales de Diego Rivera. Diego Rivera fue uno de los pintores mexicanos más célebres, recordado especialmente por la brillante carrera que desarrolló en el movimiento del muralismo mexicano, junto a José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Aunque muchos conocen su nombre, pocos saben sus obras. Estas son algunas de las más representativas y las razones de su trascendencia. La creación. En 1922, y por encargo de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación de México, Diego Rivera elaboró La Creación, una obra emblemática por tratarse del primer mural desarrollado por el artista. Está inspirado en elementos estéticos tomados de sus experiencias en un viaje a Tehuantepec. El centro de la composición es el punto de partida, de donde una célula original surge el hombre con los brazos abiertos en cruz. El semicírculo azul actúa como símbolo de la energía o principio creador, que irradia hacia todos los extremos del cuadro. Murales de la Capilla Riveriana. Diego Rivera se encargó también de la decoración de diferentes espacios de la Universidad Autónoma de Chapingo, conjunto del cual destacó particularmente la decoración de la llamada Capilla Riveriana, en una clara alusión a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En esta obra, el artista mexicano aplicó varios de los principios estudiados durante su estancia en Italia dentro de la capilla. Rivera alude a la dualidad naturaleza y ciencia. Epopeya del pueblo mexicano. Esta obra es una de las más monumentales piezas de Diego Rivera. Se trata de un grupo inmenso de murales que ocupa todos los muros de las escaleras del Palacio Nacional de México. Su ejecución inició en 1929 y culminó en 1935. También fue encargada por José Vasconcelos. La sección de la derecha representa a la historia prehispánica de México. La sección central representa el proceso de conquista y colonización, mientras que la tercera sección representa la formulación del ideario marxista de inicio del siglo XX. El hombre controlador del universo. Este mural, conocido también como El hombre en la encrucijada, ha sido una de las obras más polémicas de Diego Rivera. Inicialmente fue creado y ejecutado para el Centro Rockefeller en los Estados Unidos, país donde gozaba de cierto reconocimiento. Sin embargo, incluyó el rostro de Lenin, lo cual fue observado como un irrespeto y un desafío, así que mandaron a destruir la obra. Años más tarde, en 1934, Rivera repetiría el proyecto en el Palacio de Bellas Artes de México. Para el muralista mexicano, el universo está representado allí tal y como él lo concibe. Ideología, ciencia, revolución, todos los elementos en pugna por medio de la lucha de clases. Sueño de una tarde en la Alameda Central. Este mural de Diego Rivera respondió a una iniciativa del arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia. Se ubica actualmente en el Museo Diego Rivera, aunque originalmente se encontraba en el Hotel El Prado. En este mural, Diego Rivera se retrata a sí mismo como niño mientras pasea por la Alameda Central de Ciudad de México. A lo largo de su recorrido lo acompañan más de una centena de personajes fundamentales de la historia mexicana. La composición es dominada en el centro por una catrina o calavera garbancera, creación visual del afamado artista y caricaturista José Guadalupe Posada, quien aparece a la derecha. A la izquierda, al lado de la catrina, aparece Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera en aquel entonces. Mientras el lado izquierdo evoca los personajes de los movimientos históricos de dominación que ha enfrentado México, conquista, colonización, independencia, imperialismo e intervencionismo, el lado derecho evoca a los líderes de las luchas populares y las revoluciones. Información tomada del portal electrónico culturagenial.com. El Garabato, arte y cultura de México.
Ya estamos de regreso en El Garabato. Comentarles que Diego Rivera es considerado el máximo representante de la escuela mural mexicana. Su obra monumental, tanto por la cantidad como por el volumen, lo convirtió en un personaje protagónico del panorama político-social de la década 20 a 50. Continuamos charlando sobre su vida con el maestro Francisco Javier Ramírez González.
Su obra es, digamos, como una gran ilustración de la historia de México. Si uno va ahí al Palacio de Bellas Artes, perdón, al Palacio Nacional, a ver todos esos murales, que son metros y metros y metros de murales, donde narra toda la historia desde, de acuerdo con su visión y con sus conocimientos, desde luego muy idealizado, muchas cosas muy idealizadas, transformadas, pero que ilustran la historia de México desde antes de la llegada de los españoles, luego la conquista, la independencia, el imperio de Maximiliano, la reforma, la revolución, bueno, el porfirismo, la revolución, y bueno, creo que por ahí, hasta ahí se quedó, ¿no? Entonces, es, digamos, el gran ilustrador con una magnífica mano para desarrollar y una rapidez, sobre todo, porque ilustró, el gran ilustrador de la historia de México. Y luego también hizo murales en Estados Unidos. Por cierto, uno de ellos que causó un gran escándalo es la Fundación Rockefeller, o sea, los millonarios, los Rockefeller, le encargaron, que les gustaba mucho la obra de él, le encargaron un mural, y entonces él pintó, se atrevió a pintar la imagen de Trotsky, de Lenin y de Marx, porque él se consideraba comunista. Entonces, pues ellos lo sintieron como una afrenta, como los representantes por antonomasia del capitalismo iban a tolerar que en sus narices o en su propia casa tuvieran imágenes de sus grandes enemigos ideológicos, ¿no? Como Lenin o como Trotsky, como Marx. Entonces, pues lo mandaron destruir. Primero lo cubrieron con una tela y luego después le dijeron a los obreros, a ver, no, quítense, y lo destruyeron. Pero como un ayudante de Orozco, de Rivera, había retratado todo el proceso, entonces eso le sirvió a Diego para volverlo a hacer, y ese es el mural que está, ya con algunas modificaciones, en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, ahí otra vez pintó a los que él consideraba que eran sus héroes ideológicos, ¿no? En fin, la vida de Diego Rivera fue muy apasionante, muy llena de cosas, de mitos. Incluso se decía que, como era muy glotón, decían que comía niños recién nacidos, cosa que pues, evidentemente no era cierto, pero fue un mito que incluso él mismo propalaba, ¿no?, para burlarse de la gente, de la ingenuidad. Pero en realidad era un personaje muy seductor, según los que lo conocieron lo describen. Y pues tanto así que tuvo pues un montón de amantes, ¿no? Y fue pues un gran, gran trabajador, muy disciplinado, que realizó una gran obra. Sobre todo los murales, que es lo que no se le conoce, pero su obra de caballete... Bueno, hay piezas extraordinarias, como los eran espléndido retratista. Están los ejemplos de los retratos de María Félix, de Dolores del Río, de sus amigos, sus mecenas, de personajes que él conocía o que le encargaban, de hecho le encargaban muchos retratos, ¿no? Y a eso lo consideran algunos estudiosos como una contradicción para su postura comunista, socialista, porque decían, bueno, no, que el arte para el pueblo, y él le hace a la burguesía, ¿no? Le hace retratos, pero bueno, de algo tenía que vivir, ¿no? Pero la vida, como digo, es de Diego Rivera. Es apasionante, hay mucha bibliografía. Hay un libro de un francés, Olivier Delroix, que es sobre la estancia de Diego Rivera en París, y se llama el libro Diego de Montparnasse. Entonces, creo que se puede decir muchísimo de él, ¿no? Porque, como repito, tuvo una vida muy, muy agitada, muy llena de anécdotas, de hechos violentos, de hechos humorísticos, con mucha influencia en mucha gente, incluso, bueno, hasta popular, porque recordemos que sus famosos alcatraces se convirtieron en un producto casi popular, porque donde quiera vemos copias y copias y copias en tianguis y en mercados de artesanías, de copias de los famosos alcatraces de Diego Rivera. Y bueno, su fama también vinculada a su apasionada y muy escabrosa vida con Frida Kahlo.
El que desea ser universal en su arte debe plantar en su propia tierra. El gran arte es como un árbol que crece en un lugar en particular y que tiene su propio tronco, sus propias hojas, ramas y raíces. Diego Rivera. Con esta frase haremos un segundo corte de estación. No se despegue de su aparato transmisor, que continuamos hablando sobre este muralista mexicano.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Gracias por su sintonía a quienes apenas nos están escuchando, ya sea a través de la frecuencia 104.7 de FM o quienes siguen este programa en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento o les recuerdo, si fuera el caso, que esta tarde estamos hablando de Diego Rivera, de sus murales y, por supuesto, el lenguaje figurativo que él utilizaba en todas sus obras, reflejaba la identidad de nuestro México. Pintó escenas populares con un estilo muy propio y en su obra mostró un hondo arraigo a esta tradición de nuestro país. En esta tercera parte de la entrevista que nos ha concedido el maestro Francisco Javier Ramírez González, hablaremos de su relación con la artista Frida Kahlo. Continuamos entonces con este programa. Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. Justamente iba enfocada a esto que usted comenta de Frida Kahlo, porque bueno, a lo largo de esta primera parte de la explicación que usted nos ha dado, es evidente el talento que tenía Diego Rivera y el trabajo, la contribución al ambiente artístico, pero sí habría que también comentar esta relación que llegó a tener con Frida Kahlo y todo lo que en ella detonó. No sé si incluso llegara en algún momento a ser más reconocido por esta relación tormentosa que tenía con Frida Kahlo que por su propio talento. ¿Qué opina usted?
No, bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? El reconocimiento por su talento está ahí y no tiene nada que ver con lo otro, desde mi punto de vista. Claro que al dispararse la fama de Frida y vincularla con Diego, pues se creó, pero ya más que en el ámbito estético, ya entra a otra esfera, en el ámbito de lo privado, de una relación íntima, una relación de pareja, con sus altibajos y con sus escándalos. Pero eso pertenece, repito, a otra esfera, no creo que tenga que ver con lo estético. Lo estético ahí está, la obra, cuando uno va... Uno ve ahí en los murales, en el Palacio Nacional o el de la tarde en la Alameda, uno ve al público y, claro, ahí está presente Frida, porque la retrató. Está presente en el Palacio Nacional, está presente en la Secretaría de Educación Pública y en el mural del ex hotel del Prado. Pero la gente, digo, claro, va a ver a Frida por la fama que adquirió, pero sobre todo se recrea mucho en toda esa historia y va viendo toda esa narración visual que se pueden pasar horas viendo ahí, tratando de identificar pasajes de la vida nacional o de lo que está reflejando Diego en esos murales. Entonces, como digo, sí, pues desafortunadamente, pues de él ni nadie ni tiene control sobre el mercado, ¿no? Sobre esa utilización mercantilista que se le ha dado a la figura de Frida y vinculada con él. Y bueno, allí van de la mano, ¿no? Y todas las fotos que circulan de donde aparecen los dos en la Casa Azul, en sus casas, en las diferentes casas que tuvieron, ¿no? Y pero yo creo que la fama popular, digamos, pues sí está muy vinculada, la gente lo vincula con Frida. Incluso mucha gente que descalifica a Frida diciendo que no era una gran pintora. Pues claro que sí era una gran pintora, que se abocó a sus autorretratos, bueno, pues era su materia, ¿no? Pero hay piezas de Frida Kahlo en la colección de Dolores, de una gran coleccionista de Frida y de Diego, Dolores Olmedo, que creó un museo por los rumbos de Xochimilco. Y ella adquirió, tiene mucha obra de Frida y de Diego, sobre todo de Diego, obra de Caballete, y ahí puede uno ver realmente que el talento de ambos pues es evidente, ¿no?
Maestro, desde su punto de vista y también la experiencia que le ha dado el propio trabajo que ha desempeñado, ¿hay alguna obra en particular de Diego que usted crea que sea pues más importante, más relevante, o que incluso usted pudiera describirnosla más a detalle?
Híjole, pues es que es tan vastísima su obra que, digo, tendríamos que ver una por una, ¿no? No, desde luego que a mí me encanta su tarde dominical, Sueño de una tarde dominical en la Alameda. A mí me gusta mucho ese mural, pero siempre me ha gustado, desde que conocí por ahí en una reproducción en blanco y negro, y ya cuando lo vi a color pues me gustó mucho más, un cuadro de Caballete de una sandía. A mí ese cuadro siempre me ha gustado. Y uno puede decir, bueno, unas sandías que, pues sí, pero algo tienen que a mí me resultan muy, muy atractivo y me gusta mucho, ¿no? Creo que hizo Naturalezas Muertas espléndidas, como ahora en la exposición que estuvo en Casa con el Monstruo, de Guillermo del Toro, consiguieron una obra de él, de unos rábanos, que también son emblemáticos por todo lo que significan, erótico, sugerente, y es también considerada una pieza muy importante, y es un cuadro muy pequeño, ¿no? Muy importante de Diego. Digo, paradójicamente, la monumentalidad de su obra muralística, pues esas pequeñas piezas, para mi gusto, son espléndidas. Y luego un autorretrato que se hizo en 1906, que bueno, tenía toda la mano, toda la carga académica, y es un espléndido autorretrato.
¿Hubo alguien que le igualara? ¿Dejó un estándar muy alto? ¿Qué siguió después de Diego Rivera para nuestro país? Y también tomando en consideración pues todo este aporte que ha hecho y que permanece, ¿no?, en la actualidad.
Esta pregunta es difícil de responder por una razón, porque Diego no era el único, competía con otros dos grandes, con Orozco y con Siqueiro. Entonces, no se puede decir después de Diego, se dice después de los tres,
claro.
Porque los tres eran espléndidos y había una competencia, claro, eran amigos, pero también a veces rivalizaban. Y a veces no estaban de acuerdo. Comparto el gusto y la opinión de Octavio Paz y de Luis Cardoso y Aragón. Luis Cardoso y Aragón estudió muchísimo a los muralistas, particularmente a Orozco. Él acuñó una frase que es así contundente y quizás a muchos no les guste, pero bueno, yo la comparto. Dice, los tres grandes muralistas mexicanos son dos, Orozco. Consideraba que Orozco era mucho mejor que los otros dos. Y yo comparto esa opinión, pero ya muy, muy particular. Digo, a mí me gustan mucho los tres, pero si he de quedarme con alguno, me quedo con Orozco. Orozco me parece mucho más expresivo, mucho más fuerte, mucho más contemporáneo. Su obra, como dijo un curador de aquí de Guadalajara que falleció lamentablemente, Carlos Achía, decía que la obra de Orozco no conocía decadencia, siempre estaba vigente, y eso lo comparto. Y bueno, guardar las proporciones, yo creo que también la obra de Diego y de Siqueiros también tiene mucha actualidad. En ese sentido, sí quiero recalcar que a mí me gusta mucho la obra de cubista de Diego Rivera, me parece magnífica, que no le pide nada a Picasso, no le pide nada a Braque, ni a Juan Gris. Hizo una obra espléndida que luego renegó de ella, pero eso no quita que sea una magnífica obra toda esa serie que hizo de cubista. Sobre todo hay una pieza que se llama Paisaje Zapatista, que esa casi siempre está presente en las grandes exposiciones colectivas de arte mexicano. Siempre, yo la he visto en muchas exposiciones colectivas, el paisaje zapatista, que es, que se dice que cuando lo pintó allá en Europa, Picasso y los demás se le echaron encima y le dijeron, ¿cómo te atreves? ¿Qué es eso? No, no, es, esos elementos que estás metiendo no van, porque metió un fragmento de un zarape y un fusil, y un rifle, ¿no? Como elementos dentro de la composición, decían, ¿pero qué es eso? No, si acá nosotros metemos botellas, guitarras, recortes de periódicos, pero tú metes un zarape. Entonces, pero es un cuadro espléndido de Diego Rivera. Ahora, volviendo a tu pregunta de qué siguió, pues tuvieron los tres, y yo no digo, no puedo particularizar en Diego Rivera porque pues es difícil localizar quiénes siguieron a Diego, quiénes siguieron a Siqueiros. Sí hubo, sí hay, se tiene que ver con mucho detenimiento quiénes siguieron a Diego, a Orozco y a Siqueiros. Pero digamos que después de los tres, pues siguieron otros muralistas que ya les llaman de la segunda generación. Y ya son Jorge González Camarena, está Tamayo. Bueno, Tamayo está dentro de los tres, aunque él siempre lo marginaron porque él era más abstracto, era más sintético. ¿Quiénes más siguieron? Chávez Morado, pues muchos otros, Fermín Revueltas. Y otros más, pero a ellos ya se les considera muralistas de la segunda generación.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Diego Rivera fue un prolífico pintor mexicano, parte del movimiento muralista que configuró la imagen de nuestro país, y sin el cual nuestra visión en el siglo XX mexicano estaría incompleta. Estos son algunos datos que forman parte de su historia. ¿Sabías que Diego Rivera tenía un hermano gemelo? El pintor nació un martes 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato. Su hermano de nombre José Carlos María falleció cuando apenas tenía 18 meses de vida. A los 10 años de edad ingresó a la Academia de San Carlos, gracias a que desde muy temprana edad mostró extraordinarias dotes artísticas. En 1907, el gobierno del estado de Veracruz mostró interés especial en su carrera y le otorgó una beca para que estudiara en España. A los 22 años y viviendo en París, conoció a la artista rusa Angelina Belov, con quien se casa en 1911. De su matrimonio con Angelina nació Diego Manuel Ángel Rivera Belov, aunque los biógrafos del muralista difieren en la fecha. Todo apunta a que fue en 1917 cuando el primer hijo de Diego Rivera llegó al mundo. Sin embargo, fallecería a causa de un problema respiratorio 2 años después. En 1921 ocurrieron 3 acontecimientos decisivos para Diego Rivera. Se divorció de Angelina Belov, un viaje a Italia donde consolidaría el estilo que había comenzado a modelar en Francia y España, y su regreso a México. ¿Sabías que el primer mural de Diego Rivera está en el antiguo colegio de San Ildefonso? En 1922, año en que se casó por segunda vez con Lupita Merino, de quien tuvo 2 hijas, Lupe y Ruth, comenzó a trabajar en su obra, La Creación. El primer encuentro de Diego Rivera con Frida Kahlo se produjo mientras trabajaba en este mural. Formó parte de diversos movimientos que influyeron en su obra. Junto a David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, formó la famosa triada del muralismo mexicano. Fue cofundador de la Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios, que plasmó sus ideas políticas a través del arte, y también militó en un Partido Comunista Mexicano, ideología a la que Diego siempre fue afín. Pintó más de 1,000 cuadros, realizó cientos y cientos de dibujos e ilustraciones, y legó a México su titánica obra mural. Entre sus múltiples murales, además de los ya mencionados, destacan la fachada del Teatro de los Insurgentes, la historia del teatro en México, de 1953, el que cubre el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, la universidad, la familia y el deporte en México, en 1954, y por supuesto, su quizá más famoso mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de 1947. Elaborado con información de la página electrónica masmexico.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Llegamos a la recta final de este programa dedicado al arte y a la cultura de México. Luego de la muerte de Frida Kahlo en julio de 1954, Diego Rivera queda totalmente desamparado, viaja a Moscú, muy enfermo con el fin de encontrar cura. Sin embargo, se casa por cuarta vez con Emma Hurtado, vive sus últimos años en Acapulco y fallece finalmente en 1950 en la Ciudad de México. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista con el experto en la historia de nuestro país. Una duda más y creo que ya podríamos ir cerrando esta charla. Es evidente, pues, cómo la obra de estas grandes figuras contribuyó a darle una nueva identidad al país, una identidad que hacía falta después de este movimiento revolucionario. ¿Usted coincide con eso?
Sí, desde luego que para la época y para las políticas que se seguían, sobre todo con el obregonismo y con José Vasconcelos como cabeza ideológica, que conducía toda la intelectualidad, le dieron una nueva, ahí se le dio mucho auge al nacionalismo en todas las áreas del arte, ¿eh? En la escultura, ahí se pueden ver todos los grandes escultores, Asunzolo y varios más que ahorita no recuerdo sus nombres, pero ahí están reflejados en el nacionalismo, en recuperar la figura del indígena, de nuestra raíz indígena, el obrero, darle más presencia a lo nuestro, que luego después degeneró ya en una especie de folclorismo, ¿no? Pero bueno, en un primer impulso, en la danza hubo cosas espléndidas, en la música, no se diga, con Revueltas, con Chávez. En la literatura, bueno, pues están las grandes obras de la Revolución, ¿no? Martín Luis Guzmán y otros. Entonces, como que había un espíritu de vuelta al nacionalismo y el mayor impacto en ese sentido creo que lo generaban los muralistas, puesto que era obra pública, es decir, estaba en edificios públicos que mucha gente podía ver, y que ahí están, siguen estando. Mientras que, por ejemplo, pues una obra literaria, pues tienes que tener el deseo de leerlo, o una música, pues tiene que haber el afán de la orquesta de tocarla. Pero creo que sí contribuyeron mucho a una reconfiguración de la identidad nacional, que después, como digo, degeneró en una especie de folclorismo y que se fue desfigurando, ¿no? Por ese afán de representar al indito, al lo típico. Entonces, pues ya fue perdiendo la esencia, pero ellos consolidaron una imagen muy importante en ese momento en que se necesitaba crear, y que el gobierno, pues muy visionariamente, dijeron, no, pues hay que darle por aquí. Ya, y entonces eso reconfiguró todo el imaginario colectivo mexicano. Y entonces después, obviamente, como todo, siempre luego se desgasta y vienen los que quieren renovar eso. Entonces ya viene el episodio de los que les llaman de la ruptura, que ya querían hacer otra cosa, que ya no querían pintar inditos, ya no querían pintar sombreros, ni guaraches, ni nada. Querían incorporarse al arte universal, al arte moderno, a lo que estaba ya en otra esfera. Eso es lo que puedo decir.
¿Cuáles son las temáticas en las que se están enfocando, por ejemplo, los grandes artistas en México?
Yo creo que no podemos identificar así una en particular o unas varias, porque está tan atomizado. Ahora hay tantos artistas, tantos intereses con el internet, con todos estos medios como de comunicación tan instantáneos y tan inmediatos, y con tanta población, que también eso influye mucho. Las escuelas de arte ya tienen más alumnos. Hace, digamos, 50, 60 años o más, pues había 10 alumnos, 5 o 3 en escultura, en fin. Pero ahora ya hay muchísimo interés, y con estas nuevas herramientas tecnológicas, pues hay muchísimos intereses. Está el arte contemporáneo que se enfoca más a una cuestión conceptual, narrativa, que se tiene que explicar para que se pueda entender lo que hacen, que ya no recurren a los medios tradicionales, ya no pintan, ya no esculpen, utilizan herramientas tecnológicas, hacen otras cosas, utilizan otros materiales. Mucha gente pues no lo comprendemos o no lo entendemos y creemos que no vale, pero bueno, es el reflejo de su época. Entonces los intereses son muy, muy, muy amplios. Hay quienes siguen con dándole un enfoque social, otros quienes le dan otro, un aspecto más tecnológico, más virtual, más muchos sí, también hay algunos que se interesan en el aspecto de la violencia, ¿no? Y hacen cosas pues con esa preocupación, con esa denuncia del estado de violencia que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, hay una artista que se apellida Margolles, que incluso ha hecho exposiciones internacionales, donde ha utilizado sangre de víctimas, ha utilizado cosas así que pueden escandalizar, pero que reflejan también la realidad. En fin, o sea, está muy atomizado y pues hay muchos intereses, y bueno, eso también le da riqueza, ¿no?
Claro. Maestro, pues muchas gracias por haber atendido esta entrevista, por compartirnos estos comentarios. No sé si usted desee agregar algo más, y si no, bueno, pues reiterarle el agradecimiento y dejar la puerta abierta para seguir hablando de arte en un futuro con usted.
Pues yo nada más quería hacer la sugerencia o la recomendación a quienes escuchen esto que compartido de manera así muy sucinta, que bueno, uno menciona cuadros, menciona obras, pero que las vean, y con la facilidad del internet pues pueden buscarlas y sacar sus propias conclusiones, no seguir solamente lo que yo dije, sino que vean, mira esto, pero aquí yo encuentro esto, otro que no se dijo en la entrevista. Pero yo creo que eso ya le enriquece, vamos. Y ojalá que la gente se interese y busque obras, que acuda, sobre todo si viajan a la Ciudad de México y les interesa la obra de Diego Rivera, de veras vayan allá al Palacio de Bellas Artes. Ahí enseguidita en la Alameda, ahí está el Museo Mural Diego Rivera, así se llama. Ahí está el mural de la Catrina, o sea que a unos pasos de Bellas Artes, y luego a otras cuadras está el Palacio Nacional, que pueden ver también nuestros espléndidos murales con la historia de México.
Gracias por su sintonía. De esta manera estamos concluyendo esta emisión hoy dedicada a Diego Rivera, a su arte, a su contribución en el muralismo mexicano. Y para despedirme, bueno, pues les compartiré la siguiente frase también de su autoría. He llegado a pintar con la misma naturalidad con la que hablaba, respiraba y sudaba. Gracias por su sintonía, escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde, la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día. No se olvide que este programa es dedicado al arte y a la cultura de nuestro país y esperamos seguir contando con su sintonía. Se despide Lupita Arceo, hasta la próxima.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.